la presidencia de los Estados Unidos. Estamos a 2 meses de cumplir 1 año sin colegios por la pandemia. Y cada vez que viene la posibilidad concreta, pues volvemos a estar en estados de emergencia. La Veeduría Distrital de Bogotá está advirtiendo que siguen creciendo los problemas de salud mental de los jóvenes y de los niños, y preocupa bastante el aumento en los casos de maltrato en casa, el hacinamiento, el hecho de estar tanto tiempo juntos en espacios cerrados, y incluso se puede hablar de cuestiones que rayan en tendencias suicidas. Señor veedor Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Gustavo, me da mucho gusto saludarlo.
¿Qué indicadores tenemos para preocuparnos por la salud mental de los muchachos?
Pues tenemos dos, realmente muy preocupantes. Por un lado, las cifras sobre abuso y violencia en los meses de agosto y septiembre del año pasado se incrementaron entre el 32 y el 44%. Y lo más alarmante, las conductas suicidas en el mes de septiembre del año pasado se incrementaron en un 91%. Pues parece que esas cifras deben llamar la atención. Nosotros habíamos expresado nuestro respaldo a la decisión que había anunciado la administración distrital de volver a una semipresencialidad o a una alternancia a partir del 25 de enero. Entendemos que este crecimiento de los contagios obligó a suspender esa decisión, pero justamente lo que estamos proponiendo, Gustavo, es que una vez se supere este segundo pico de la pandemia, que esperamos sea pronto, se reabra este debate, y decimos que se reabra el debate, que haya una gran deliberación pública sobre el mismo, porque comprendemos y es apenas razonable que sectores de padres de familia, sectores también del magisterio, estén en desacuerdo con esa posibilidad de volver a clase. Pero ese debate hay que darlo, porque nos parece que hay que plantear las cosas con claridad. Estas cifras sobre abuso y violencia, sobre conductas suicidas, hay que ponerlas sobre el papel, sobre la mesa. Los temas de empleo, sobre todo de la mujer. En Bogotá, por cada hombre que perdió su empleo, 3 mujeres lo perdieron el año pasado. Y la razón principal de la pérdida de empleo de las mujeres es porque se vieron obligadas a quedarse en casa cuidando a sus niños, dado que sus niños no pudieron volver al colegio. Luego, el cierre de los colegios tiene implicaciones académicas, de salud mental, de empleo, fundamentalmente de la mujer, e incluso de los propios maestros. Óigame bien, Gustavo, esto. En el caso de las maestras, tuvieron que quedarse en casa. Y ese quedarse en casa implicó también un aumento de su carga laboral. Aumento de su carga laboral, entre otras cosas, no remunerada, porque tuvieron también que dedicarse a actividades de cuidado en su propia casa. Luego, por eso nosotros estamos proponiendo, superado este segundo pico, que como lo ha planteado la administración distrital, esperamos que sea a finales de este mes, reabrir inmediatamente esta conversación, este debate sobre esa posibilidad. Y hemos dicho además que los maestros deberían ser priorizados al mismo nivel del personal de la salud, de tal manera que eso facilite el regreso a clases con total tranquilidad para ellos.
Veedor, pues muchísimas gracias por estas precisiones. Yo no puedo dejar de preguntarle por un asunto que ha llamado la atención de los colombianos en los últimos días y que fue materia de un debate aquí en 6 AM en días pasados, y es la columna de Camilo Enciso señalando a Miguel Uribe como persona que en su movimiento político influye en la subcuenta del COVID, que maneja precisamente los recursos para el COVID-19. Camilo Enciso nos dijo que había trabajado en la veeduría, contrato que supongo usted tiene muy presente. Yo quiero preguntarle francamente, ¿algún otro familiar o allegado del señor Enciso trabaja en la veeduría? ¿Y usted qué piensa de todo este episodio?
Bueno, pues desafortunadamente terminé yo mencionado en la respuesta que dio Miguel Uribe a la columna de Camilo Enciso, y bueno, esta es una oportunidad que usted me brinda para precisar cosas. En efecto, como usted lo mencionó y como entiendo el propio Camilo Enciso lo hizo, él tuvo un contrato con la veeduría el año pasado. Yo mismo lo llamé a desarrollar unas labores a través de un contrato de prestación de servicios, porque conocí de su trabajo. Es de las pocas personas que en el país, de los pocos abogados en el país que saben mucho sobre integridad empresarial, sobre política de empresa y derechos humanos. Y nosotros queríamos hacer o diseñar un proyecto en la veeduría para hacer evaluaciones de las empresas del distrito y de aquellas empresas privadas en las que el distrito tiene acciones. Pero Camilo Enciso es un contratista, no es un empleado, no es un subordinado, no es una persona que represente a la entidad. Luego, las opiniones de Camilo Enciso en nada comprometen a la entidad. Eso yo lo quiero dejar absolutamente claro. Un contratista no es un empleado, no es un subordinado, es un particular. Y como particular, pues se representa a sí mismo y sus opiniones solamente lo comprometen a él. En absoluto, la veeduría tiene ninguna opinión sobre lo que esté ocurriendo en la subcuenta COVID de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No tenemos tampoco ninguna competencia para hacerle control a las entidades del gobierno nacional, salvo cuando tenga alguna relación con asuntos de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, lo que haya planteado Camilo Enciso solo lo compromete a él y en nada a la veeduría. Y ningún otro familiar de Camilo Enciso, por supuesto, tiene ningún vínculo de ninguna naturaleza con la veeduría distrital.
Señor veedor Guillermo Rivera, muchas gracias por la información sobre los niños y la aclaración sobre el asunto de la subcuenta de COVID. Muy amable, buenos días.
Muchísimas gracias, Gustavo. Feliz mañana.